Imagina tratar de vivir sin agua potable. Imagina pasar varios días sin alimentar.
Igualdad.
Imagina no tener ni techo para comer.
En QPH Radio estamos por la igualdad.
Educación y sanidad. Muchos...
Hay que estar en la onda positiva.
Afectado, pues hoy en día siguen habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, siendo todos iguales. A muchas niñas a la escuela no les dejan.
Hola oyentes, seguimos hoy avanzando y desgranando los diferentes ejes de análisis que propone el urbanismo feminista o con perspectiva de género. Hoy vamos a hablar de los equipamientos colectivos, esos contenedores de servicios que garantizan el bienestar y la calidad de vida de la población, que pueden ser educativos, sanitarios, culturales, deportivos, asistenciales, administrativos, de ocio y que todas conocemos. Un análisis de los equipamientos colectivos desde la perspectiva de género promoverá una red de equipamientos que cubran las necesidades básicas de toda la población, prestando especial atención a los colectivos dependientes y a los trabajos de cuidado, así como a las estrategias que faciliten la conciliación personal y familiar. Para ello, una de las primeras pautas será garantizar su accesibilidad. Y para ello se debe cuidar su ubicación, colocándolos en lugares centrales de los núcleos, siempre insertos en la trama urbana, evitando ubicaciones periféricas, alejadas o aisladas. Como ya hemos comentado con otros temas, el hecho de que su acceso presente dificultades o que sea percibido como inseguro hará que muchas personas, especialmente mujeres si van solas, renuncien a utilizarlos a determinados días u horas. La percepción de inseguridad es una de las cuestiones que a día de hoy hace que hombres y mujeres no tengamos un acceso igualitario a bienes y servicios. En cualquier caso, se deberá garantizar que los equipamientos estén siempre bien conectados por vías peatonales y ciclables y próximos a paradas de transporte público para hacerlos así accesibles a toda la población. Junto a una ubicación próxima y accesible, se deberá incluir también la clave de la seguridad en su diseño, evitando retranqueos, recovecos, espacios ocultos para garantizar el control visual en todo el perímetro y especialmente en los accesos. Además, dotar al edificio de lo que se denominan ojos urbanos, es decir, ventanales, miradores, galerías, terrazas, que garanticen la conexión interior-exterior y así la seguridad de ver y ser vistas. Por otro lado, si entendemos que los equipamientos, además de ofrecer un servicio, son generadores de vitalidad y encuentro en torno a ellos, se deberán potenciar su ubicación en lugares estratégicos que refuercen esa función. Una escuela, un polideportivo, un centro de salud, son servicios que generan flujos de gente, que va, que viene, que se encuentra, que para hacer un recado, a comprar algo, que, en definitiva, que generan vida. Por eso los equipamientos debemos cuidarlos como un tesoro y contribuir con su ubicación, su diseño, a potenciar esa función social tan importante para la vitalidad de nuestros entornos. Si además entendemos que especialmente los equipamientos asistenciales, educativos y sanitarios han absorbido muchas de las tareas de cuidado que antes realizaban de forma mayoritaria, obligatoria y gratuita las mujeres en el ámbito doméstico y que ahora pasan al ámbito público en estos contenedores de servicios que son los equipamientos, prestaremos en ese caso especial atención a dotar de número suficiente este tipo de equipamientos asistenciales. En los últimos años hemos visto cómo se ha dado mucho protagonismo y, por tanto, presupuesto a grandes equipamientos culturales o deportivos que pueden estar muy bien, pero que no le resuelven la vida cotidiana a nadie. Para facilitar la conciliación y que hombres y mujeres puedan corresponsabilizarse del cuidado de personas dependientes a la vez que acudir a sus puestos de trabajo, se deberá de garantizar que este tipo de equipamientos ofrecen un servicio adecuado a la población a la que sirven. En concreto, me estoy refiriendo a las plazas de guardería, de centros de día y de residencias de personas mayores, puesto que no tener acceso a este tipo de servicio comunitario conlleva que, en la mayoría de los casos, la mujer de la unidad familiar renuncie al trabajo remunerado para hacerse cargo de ese cuidado. En relación a la decisión de qué equipamientos son necesarios, es fundamental, por un lado, preguntar a la ciudadanía y, por otro, hacer estudios desagregados por sexos de los usuarios y usuarias de cada equipamiento para saber realmente quién usa y qué, y ser conscientes de a quién estamos favoreciendo o discriminando en función del uso que decidamos dar a un equipamiento. Creo que en ningún municipio de España falta un campo de fútbol y no creo que pase igual, por ejemplo, con la piscina, cuyas usuarias mayoritarias son mujeres, por poner un ejemplo. En este sentido, para trabajar por la igualdad y acercar el discurso feminista que busca equilibrar una situación de desigualdad, sería muy deseable que se impulsaran equipamientos destinados al empoderamiento de las mujeres, como son las escuelas de igualdad, las casas de mujer o infraestructuras específicas que fomenten el deporte entre chicas, entre otros. Y si continuamos poniendo el foco en las necesidades específicas que conlleva el desarrollo de las labores de cuidado, veremos que hay algunas cuestiones relativas al diseño de los edificios que pueden facilitarlo o dificultarlo. Dotar a los equipamientos de espacios intermedios de entrega, de espera y de encuentro facilitará enormemente esas labores de cuidado. Disponer de un local para la guarda de carritos de bebé o de sillitas de paseo en guarderías o centros de enseñanza, sin obligar a las personas cuidadoras a tener que llevárselo una vez dejado el niño o la niña en el centro, igualmente facilita las labores de cuidado. Disponer de acceso a un aseo en un horario lo más amplio posible, sin ceñirse, por ejemplo, al horario escolar, o disponer de bancos en los vestíbulos, también son pequeños factores que facilitan las labores de cuidado. En relación a los aseos, otra propuesta con perspectiva de género sería la de aplicar el criterio de proporción 2-1 o 3-1 a favor de las mujeres, puesto que el uso de baños femeninos normalmente conlleva más tiempo y en casi todos los lugares se equipara el número de aseos de hombres que de mujeres. Otra medida sería habilitar espacios específicos para el cuidado, como puede ser una sala de lactancia o una ludoteca que permita o facilite el uso del equipamiento a su cuidadora. Son estrategias sencillas que la mayoría de las veces no conllevan un gran sobrecosto y que, sin embargo, facilitan enormemente las tareas de cuidado y, por tanto, la conciliación. Por otro lado, otra clave para fortalecer esa función social de los equipamientos es dotarlos de un espacio público vinculado a los mismos. Me refiero a una pequeña placita o a la ubicación del equipamiento dentro de un parque, de manera que además de usar el equipamiento en sí, tengamos la oportunidad de encontrarnos con nuestras vecinas o amigos, de relacionarnos, socializar y, en definitiva, crear comunidad. Junto a esta medida, hacer un tratamiento de los cierres lo más permeable posible, evitando los cierres completamente ciegos, así como las vallas o los setos muy altos, buscando y potenciando la comunicación interior-exterior, la relación directa entre el equipamiento y su espacio público de referencia será una buena estrategia para fortalecer la función social de estos equipamientos comunitarios. Y por último, quiero referirme a una problemática que se repite a lo largo y ancho del Estado y que se ha agravado con la coyuntura actual y con las nuevas dinámicas de consumo. Se trata de la clara devaluación del comercio básico de proximidad, que no puede competir con las grandes superficies o con el comercio online, pero que es imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana y para la calidad de vida y la vitalidad de nuestros entornos, especialmente la vida cotidiana de las personas que no tienen acceso a vehículo privado o que no son nativas tecnológicos y tienen cierta dificultad para acceder al comercio online. Es necesario repensar estrategias para fortalecer este comercio de proximidad y una de ellas podría ser considerar los servicios especiales como lo son las farmacias o los taxis o considerarlo equipamiento básico. especialmente en esos municipios de pocos habitantes donde hay un único comercio que combina la función de aprovisionamiento de productos con la de reunión y encuentro entre los habitantes del lugar. Ese comercio es clave como garante de la calidad de vida y la vitalidad de la calle, y entenderlo y regularlo como un equipamiento colectivo en situaciones específicas puede ser la única vía de facilitar su viabilidad y, por tanto, su permanencia. Es decir, asimilar el comercio básico de proximidad a un equipamiento comunitario. Por tanto, como he comentado, una ubicación que garantice un acceso en igualdad de condiciones, un diseño que incluya las necesidades de las labores de cuidado y de la clave de la seguridad, potenciar la función de generador de vida en torno a él, decidir participadamente entre los habitantes de un lugar los usos que queremos realmente se desarrollen en ese equipamiento. Son algunas de las claves a aplicar en la definición y el diseño de los equipamientos colectivos desde la perspectiva de género, para convertirlos en verdaderos catalizadores de la esencia comunitaria. Apostemos por ellos, cuidémoslos, que seguro que los beneficios repercutirán en toda la ciudadanía. Hasta la próxima.
Ceder madres a sus hijos no consiguen mantener, no ganan suficiente dinero para comer. ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas...